En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vivimos la resaca todavía de los datos del paro que conocimos este lunes. Es verdad que el mes de junio no ha sido, en cuanto a descenso de desempleados, uno de los mejores mismos meses de años anteriores, pero sí que podemos subrayar la cifra de cotizantes a la Seguridad Social, porque se han incrementado en 115.000 y llegamos a un número de afiliados superior a los 20 millones y vamos camino de los 20 millones y medio de cotizantes a la Seguridad Social, que es donde los expertos nos dicen que debemos fijarnos, sobre todo porque en cuanto al paro, pues ya sabéis que existen determinadas circunstancias, como por ejemplo, pues las personas que se incorporan por primera vez una vez que han finalizado sus estudios. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y Javi García ha escuchado lo de resaca al principio del programa y se ha temido lo peor. Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Pues sí, si te dura todavía la resaca, por lo menos del fin de semana ya a martes, sería resaca, ¿eh? Que ya tienes una edad, que es cierto que las resacas duran más cuantos más años sumas al carnet de identidad. Pero bueno, yo creo que para eliminarla el lunes sería suficiente, ¿no?
Yo tendría resaca si bebiera alcohol, pero en ese sentido tengo otros vicios, no tan ocultos, pero en concreto el vicio del alcohol no forma parte de ellos, más allá de una copichuela de vez en cuando.
También se puede tener resaca emocional, ¿eh? De esos momentos que vivimos con tanta intensidad, que después eso parece es que sigues anclado en ese momento.
Eso es, esa resaca sí que la puedo padecer, y la resaca también, te diré una cosa, yo como fumador que soy, cuando vas por la noche y te excedes en el tabaco, también tienes tu respectiva resaca, o sea que no solamente el alcohol produce ese efecto.
Si es que tienes que dejar de fumar, Peña, propósito sí. De este final de año 2022 que nos queda, tendría que ser llegar a dejar de fumar.
En ello ando. Estoy en esa primera fase de mentalizarme, que es el primer paso para después ejecutar. Y ejecutarlo con éxito, porque oye, dejarlo y fracasar es tontería. Es mejor hacerlo con garantías de éxito. Pero bueno, que no nos enrollemos. No está aquí Andrea para decir, para poner orden y para decir que no nos tenemos que enrollar más, porque vamos a seguir nuestro ritual y empezamos por saludar a aquellas personas que forman nuestra familia en las redes sociales.
Eso es, que ya están en nuestra familia y que pueden estar a través de las redes sociales también con nosotros en nuestro perfil, en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos presentes en Facebook, aquí simplemente el nombre de este programa. Recuerda, escuchas Madrid Trabaja.
Y repasamos ofertas de empleo al inicio del programa, que comenzamos con las oportunidades para trabajar como ayudante de instituciones penitenciarias.
Se convocan un total de 1.850 plazas que aglutinan las ofertas de empleo correspondientes al año 2021 y también a este 2022. Para participar se requiere el título de bachiller equivalente en ese proceso de selección, que va a consistir en una oposición compuesta por 3 ejercicios y por último también tienen por delante los aspirantes un periodo de prácticas. El plazo termina el día 25 de julio.
Y luego hay 20 vacantes para camareros en Madrid.
Camareros que tengan al menos una experiencia de entre 3 y 5 años trabajando en un puesto similar, también conocimientos de inglés en nivel intermedio y disponibilidad para incorporarse de forma inmediata al puesto de trabajo. Van a trabajar para uno de los hoteles, de los principales hoteles de Madrid, a jornada completa.
Y luego hay oportunidad de empleo para conductores de VTC.
En este caso hablamos de un total de 15 vacantes para trabajar en la zona de Torrejón de Ardoz. Para optar a estas vacantes se requiere contar con el permiso de conducir tipo B, el de coche, y al menos 2 años de antigüedad en este carnet de conducir. Ofrecen un contrato indefinido y un salario fijo al mes más incentivos de 1.226 euros.
Todavía está disponible el plazo de inscripción para participar en la bolsa de empleo para oficiales de servicios técnicos en el Ayuntamiento de Móstoles.
Aquí los aspirantes deben estar en posesión al menos del título de la ESO equivalente como nivel formativo y contar con el permiso de conducir tipo B. En cuanto al sistema de selección, las bases contemplan la realización de una única fase de concurso donde se valora los méritos aportados por cada candidato. El plazo hasta finales de esta semana, el día 8 de julio, concluye.
Y luego terminamos con una oferta para teleoperadores
que van a trabajar en una empresa ubicada en la zona de la parada de metro El Carmen. Valoran contar con experiencia anterior en venta telefónica y atención al cliente, así como contar con disposición de incorporación inmediata y presencial en la oficina. La formación inicial está prevista que comience el próximo 11 de julio.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de julio. Es martes, así que tenemos nuestra mesa de autónomas ya preparadas para repasar la actualidad de todo este tiempo que tiene que ver con un colectivo que yo no sé si está pensando en las vacaciones, en aprovechar el verano o qué. Vamos a preguntarle a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, tú pensando en el verano, pensando, tu actividad no tiene mucho que ver con esta época, ¿no?, del año.
Bueno, yo respondiéndote, pensando en las vacaciones, en el verano y deseando que llegue ese momento en el que, bueno, pueda desconectar digital y mentalmente. Así que sí, en mi trabajo pues es verdad que esto debería de ser como en el colegio, que en agosto todo el mundo de vacaciones y así todos pudiéramos desconectar. Pero mientras no sea así, pues nada, pensar y soñar con que va a llegar dentro de poco.
Bueno, como en el colegio, alguno dirá, en el colegio tienen bastante más vacaciones que solamente agosto.
Bueno, sí, sí, eso estaría bien, pero por lo menos un mesecito así de en plan general, eso todo se parará. Sí, no.
Bueno, sí, sin embargo, si consultas a los profes te dirán que no son tantas como aparentan las vacaciones.
Que se pasan volando, las vacaciones son muy volátiles.
Claro. Bueno, y saludamos también a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. También pensando en vacaciones, como dice Gloria, pero he estado mirando el calendario de obligaciones de la agencia tributaria y no veo en ningún sitio cuándo nos toca las vacaciones a los asesores. He visto un montón de fechas, de puntos, ¿no?, de deadline, pero no aparece aquí periodo de vacaciones de las asesorías. Entonces, bueno, no sé si este año a lo mejor es que tampoco nos va a tocar.
Tampoco toca.
Por de pronto este mes de julio completito lo tenéis.
No, este mes de julio ya abandonado totalmente. Entre la sesión doble de impuestos que tenemos IRPF y sociedades más cuentas anuales, pues vamos a ver si para agosto tenemos derecho a algo, aunque sea, no sé, aunque sea 5 días, 7 días, algo así.
Bueno, desde luego que llorones estamos, Gloria. Si luego habrá quien diga si los autónomos os pasáis todo el año cogiendo vacaciones y estas cosas.
Ya, o sea, yo puedo hablar por lo que conozco. Y sí que es verdad que bueno, como hemos comentado otras veces, tenemos la ventaja de que no digo siempre, pero bueno, de vez en cuando organizar nuestro tiempo y flexibilizarlo para poderlo compatibilizar con otras actividades. Y eso es una ventaja, para mí es una ventaja enorme y que creo que ahora me costaría muchísimo entrar en un puesto de trabajo de cuenta ajena. Pero bueno, a cambio el trabajo nos lo llevamos siempre encima. Así que, bueno, lo uno por lo otro, pero no me quejo.
Bueno, de cualquier manera, a ver si podemos coger... Bueno, nosotros os vamos a dar vacaciones, Miguel, Gloria.
Bueno, en agosto, algo es algo.
Por nosotros no será, nosotros nos vamos a perturbar el mes de agosto.
Muchas gracias.
Eso entra dentro de nuestro convenio, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos las altas por cuenta ajena, ponen día de vacaciones y dice 30 días naturales. Esos son nuestros sí. 30 días naturales del convenio.
Pero eso eso ah, es, vale. El convenio colectivo que tiene Madrid Trabaja incluye vale. nuestra mesa de autónomas. Sí,
oye, Miguel, igual hay que negociar algo más, ¿eh?
Ah, ya estamos. Reivindicativas. Bueno, de momento vamos a repasar lo que está haciendo este curso académico para el mundo de autónomos. Vamos a saludar enseguida a Eduardo Abad de UPTA, pero quiero preguntaros brevemente si sois de los optimistas o no, porque ya lo preguntaremos también a Eduardo. Hay quien piensa que es un espejismo esto del verano y que luego en septiembre vendrá la época dura. Gloria, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo ya sabes que soy optimista y positiva. Y bueno, sí, supongo que lo que va a llegar y como lo que ya está, pues es muy duro y complicado y ya lo estamos viendo. Pero bueno, lo que nos hace a las personas ser optimistas o positivas es pensar que bueno, que vamos a afrontarlo con toda nuestra capacidad. Así que sí, yo estaré preparada para lo que llegue. Y bueno, y con la idea de que bueno, pues habrá que efectivamente remangarse y pelear.
Bueno, y Miguel, que tiene una posición privilegiada porque no solamente nos puede hablar de su negocio, sino de tantos otros muchos que él lleva las cuentas y sabe cómo van.
Bueno, yo, a ver, como economista de formación, técnicamente es previsible que bueno, pues el crecimiento, el ritmo de la economía pues vaya a descender. Pero hay una cosa que se está haciendo bien bajo mi punto de vista y es que se está informando previamente pues que viene el lobo, y esto incluso nosotros lo estamos haciendo con nuestros clientes. Entonces, digamos que nos estamos preparando ya, ¿no? Estamos llenando las alforjas para que cuando venga lo que técnicamente ha de venir, pues al final, Javier, probablemente sea mucho más leve que si no nos hubieran avisado. Entonces, bueno, pues creo que la gente ya está empezando a hacerse la idea. Está intentando no gastar tan libremente como estaban haciéndolo anteriormente y bueno, pues a lo mejor los efectos pues se minimizan, ¿no? Espero que sea así, pero llegar está claro que ya te digo que va a llegar porque tiene que ser de esa manera, si no, no vamos a corregir esta situación, la corriente inflacionista esta que tenemos no se puede soportar.
Claro, enseguida vamos a hablar con vosotros, pero ya me está esperando el invitado. Con Eduardo Abad, el responsable de UPTA, para conocer también un poco el balance de este curso que se nos va acabando para los autónomos. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos?
Pues de momento bien, escapándonos de los problemas de salud que hay con esta ola silenciosa que llaman, ¿no? Del COVID. ¿Vosotros qué tal?
Bien, trabajando mucho, terminando sí. de encajar todas las piezas del puzzle.
Bueno, ¿quién nos iba a decir, Eduardo, en septiembre cuando hablamos, el curso tan complicado que hemos tenido, ¿no? Que comenzamos con la pandemia, continuamos con esa crisis de materiales que tuvimos a final de año, ya empezamos ahí a ver subidas de combustibles, de electricidad, etcétera, y bueno, pues hay autónomos que verdaderamente lo están pasando mal.
Sí, bueno, hay autónomos que continúan en estos momentos pasándolo mal. Tú lo relatabas muy bien, los acontecimientos desde el año, desde marzo del año 2020 han sido una concadenación de situaciones difíciles en las que la pandemia nos ha dejado muy tocados, la situación ahora de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania está haciendo también que se desestabilice económicamente gran parte de la economía de Occidente. Y ahora pues tenemos en ciernes las consecuencias como son el incremento de la energía eléctrica, el incremento de los carburantes, el disparatado incremento de los precios de consumo. Es decir, vivimos años convulsos, ¿no? Pero que yo siempre digo que los autónomos somos camaleónicos, nos adaptamos a la situación, nos adaptamos al territorio y somos capaces de, bueno, pues en los peores momentos sacar lo mejor de nosotros mismos para poder seguir con nuestros negocios.
¿Y eres de los optimistas o de los pesimistas, ¿no?
Siempre,
porque
siempre.
Veo que hay gente que dice, bueno, el verano está siendo una especie de oasis, puede resultar engañoso, luego ya cuando llegue el otoño vamos a ver las consecuencias.
Yo siempre soy optimista por naturaleza. Lo era al principio de la pandemia, hemos sufrido en la pandemia, pero hemos, creo que, salido adelante, ¿no? Entre todos hemos sido capaces de, atenuar las consecuencias económicas de esta tremenda enfermedad. Ahora, efectivamente, estamos en pleno verano. Es curioso que se haya disparado de forma exorbitada la demanda de todo lo que tiene que ver con el sector hotelero y hostelero, la demanda de consumo, porque lo que estamos viviendo en estos momentos hoy, que estaba leyendo los periódicos de color salmón, me quedé con varios temas, ¿no? Es que se dispara la demanda de todo lo que rodea el sector turístico un 40% por encima de la demanda que existía en el año 2019, año prepandémico.
Sí.
Aquí hay dos cosas. Evidentemente, todos tenemos ganas de salir y de tratar de volver a una cierta normalidad, tratando de disfrutar de alguna manera pues del tiempo libre, del ocio, de la familia, de las vacaciones, de poder irnos a veranear, pero que también la lectura es que contrasta eso con la situación que económicamente parece viviendo, ¿no?, el país. Hoy teníamos los datos de 70.000 afiliados más a la Seguridad Social, casi 7.000 autónomos más en el mes de junio. Son buenos datos, no son malos datos, y parece que nada hace sospechar que la evolución en el mes de julio no vaya a ser una evolución positiva. Efectivamente, cuando termine el verano, como ha ocurrido toda la vida, pues la situación, ya sabemos, por algo está aquello de la crisis, la cuesta de septiembre, ¿no?, o la cuesta de enero, pues son crisis y cuestas que efectivamente sufrimos todos los años. Este año seguramente lo vamos a sufrir de mayor manera porque el incremento de los precios se nota en el simple hecho de cualquiera de nosotros que va a hacer la compra al supermercado o a un mercado o va a hacer la compra cotidiana, ve el encarecimiento de prácticamente todos los productos. Y eso sí es un problema tremendo que tenemos que empezar a saber atajar. Y a este respecto, además, nosotros es que tenemos la obligación como organización pues de tratar de poner encima de la mesa todo lo necesario para que esta situación la vivan lo menos posible de forma profunda pues los más vulnerables, ¿no?, las personas, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que tienen peor situación. Por eso estamos reclamando en estos momentos que el auténtico disparate económico que se está llevando las comunidades autónomas, que se llevan un 55% del total de los impuestos recaudados por los combustibles, hagan también un esfuerzo para rebajar la presión que todos tenemos a la hora de llenar el depósito de nuestro vehículo. Y que además le pedimos al gobierno central que es que esto no puede ser café para todos. No podemos tener, fíjate, tenemos al gobierno central con ayudas de 20 céntimos por litro de combustible, pero es igual que tengas un Ferrari, un Testarossa, que tengas un Renault 5 o un Clio utilitario que te lleva a trabajar o que una pequeña furgoneta de un autónomo que va a hacer el reparto de su mercancía. Yo creo que las medidas, que tienen que ser medidas importantes y tienen que ser medidas profundas, que hagan rebajar el esfuerzo que están haciendo todos los españoles, tengan que ser medidas, lógicamente, que estén inclinadas en que el esfuerzo tiene que ser repartido de una forma desigual. Esto no puede ser el café para todos que está habiendo ahora. Y por eso decimos que las comunidades autónomas que recaudan ese prácticamente 55% del total de los impuestos directos e indirectos de los carburos tengan también que hacer el esfuerzo de reducir el precio, el margen que tienen, porque desde luego si alguien está teniendo un margen de beneficio estratosférico en estos momentos en el que el carburante está por encima de 2 euros, entre otros son las comunidades autónomas.
Bueno, y en este balance un poco rápido que estamos haciendo con Eduardo Abad, tenemos que hacer referencia a esa negociación que lleva meses entre el Ministerio de Seguridad Social y las asociaciones que representan al colectivo de autónomos sobre la cotización a la Seguridad Social en función de los rendimientos reales. Hay una propuesta encima de la mesa del propio Ministerio que parece que está muy cercana a lograr el consenso entre todos. ¿Nos iremos de vacaciones con el acuerdo alcanzado?
Por Dios, Javier, quiero. De ver, yo me voy de vacaciones en agosto, o sea, imagínate, pero es que yo quiero que esta semana podamos dedicar los esfuerzos a otros asuntos que son también muy importantes para los autónomos. En estos momentos estamos, yo creo, que en el momento de limar los últimos flecos de las negociaciones, ¿no? UPTA, desde luego, tiene muy cerca el poder decir sí definitivamente a lo que el gobierno nos ha propuesto. Ni más ni menos que además nos ha propuesto que baje el esfuerzo contributivo de casi 2.200.000 autónomos y autónomas de nuestro país. Estamos hablando de casi el 70% de los autónomos de la Comunidad de Madrid que van a ver cómo va a bajar su esfuerzo contributivo en estos próximos 3 años entre 570 y 750 euros al año, que con la que está cayendo me parece que es una muy buena cantidad, sin perder además ningún tipo de protección social, que es fundamental cuando estamos hablando de abaratar los costes a la seguridad social. Queremos cerrar esto ya definitivamente, sí, ¿no? Porque llevamos 9 meses, porque además, fíjate, ahora estamos en el comienzo de otra negociación que es fundamental. Nosotros ya hemos empezado las conversaciones con el Ministerio de Economía para que aquello que se dijo en el año 2017, que los autónomos ya podíamos deducirnos los gastos de manutención, sea para el año 2023 una realidad, porque en el año 2017 nos han mentido descaradamente. Los autónomos no podemos deducirnos los gastos de manutención, pero lo que es peor, los autónomos en el año 2017 perdimos aquellos autónomos profesionales que trabajan en su domicilio y que coincide su domicilio con el domicilio fiscal, han perdido ni más ni menos que un 21% de deducción de los gastos corrientes. Y además estamos en plena expansión de lo digital. Por eso le pedimos también al Ministerio que todos los gastos de la digitalización sean el 100% deducibles. Por lo tanto, estamos ahora ante una situación también que queremos cerrar en el mes de julio para que en enero del 23 los autónomos podamos de verdad deducirnos los gastos de manutención, los gastos inherentes a la actividad en nuestro domicilio y los gastos derivados de la digitalización. Si somos capaces de conseguir esto, pues evidentemente estaremos hablando de irnos a una sintonía entre las deducciones de autónomos que tributan en el impuesto de sociedades a través de su empresa y los autónomos personas físicas que lo hacemos a través del IRPF.
Claro. Bueno, pues son muchos temas sobre la mesa que seguiremos abordando porque nosotros no nos vamos de vacaciones y queremos hacer un poco balance porque parece que es la época propicia para saber qué es lo que está pasando y sobre todo en qué están trabajando asociaciones como UPTA y tal y como nos ha comentado Eduardo Abad en muchísimas cosas, en muchísimos frentes abiertos que iremos, esperemos en las próximas semanas cerrando. Eduardo, muchas gracias.
Un abrazo para todos, el que se vaya de vacaciones que lo disfrute, los que nos quedamos vamos a estar ahí al pie del cañón para daros buena información e información veraz que podáis compartir con todos los oyentes.
Ojalá sea así. Un abrazo.
Un abrazo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies en la gatilla.
Sí,
esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
tema. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos. ¿Se dice dedo pulgar
en
del
pie? En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
En fin, Eduardo Abad, Gloria, es de los tuyos, de los optimistas. Bueno, Miguel tampoco ha hecho un análisis muy negativo como economista. A ver, ha dicho las cosas como son, pero bueno, que igual estamos, digamos que alarmando para que la cosa no vaya tan mal como algunos opinan.
Ya, bueno, yo creo que quienes ya tenemos unos años en esto hemos pasado por situaciones complicadas y bueno, pues esto no deja de ser que forma parte del cambio, ¿no? Que es lo único que permanece, cambio. Y bien es cierto que ahora este cambio, bueno, pues es nuevo, ¿no? La guerra y todo lo que conlleva, pero bueno, pues como en otras ocasiones, pues habrá que apechugar y bueno, siempre con la mirada de que va a ser posible que salgamos de esta.
Bueno, Miguel, vamos a hablar de otro asunto que yo además tengo la duda. Vamos a hablar de las cooperativas, porque se ha celebrado este fin de semana el Día Internacional de estas fórmulas empresariales de economía social. Que yo creo que a la hora de llevar las cuentas tienen personal propio, ¿no? No suelen acudir a asesores externos.
No suelen acudir porque, como tú bien dices, tiene un carácter social, bueno, efectivamente el espíritu de cooperativismo en el que se agrupan una serie de profesionales o de conocedores de un determinado sector, pues para desarrollar una idea de negocio. Y realmente, pues siempre se suele dar el caso de que alguno de los componentes o de los socios de la cooperativa, pues tiene un cierto conocimiento, bien porque ha participado en otras o porque realmente se especializan en la fiscalidad y en la contabilidad de este tipo de entidades, que es bastante más compleja que otro tipo de sociedades, porque como tienen ciertas bonificaciones y importantes estímulos en algunas comunidades autónomas para su creación, pues es cierto que por otro lado pues tienen una cierta complejidad y las asesorías pues somos pocas las que conseguimos acceder a esa contabilidad porque digamos que requiere demasiado tiempo, demasiada especialización y para eso siempre tienen a una persona dentro para hacer este tipo de tareas.
Claro. De cualquier manera, las cooperativas Gloria, yo no sé si tienes tú la misma sensación, son un tipo de, ya digo, de economía que en otras ocasiones parecía estar más de moda, ahora parece que no lo está tanto. No sé si a lo mejor en una perspectiva desde dentro opinan lo contrario, enseguida lo vamos a comprobar, pero tú cómo lo ves desde fuera, como yo.
Sí, es verdad que ahora se habla más eso de las startups, de otros modelos de empresa, ¿no? Y igual también es verdad que las cooperativas son menos conocidas. Ya sabes que, bueno, empezó siendo una sociedad laboral. Y bueno, sí que es cierto que luego se complica un poco más porque se requiere un número de personas socias y bueno, pero es posible primero que no sea tan conocido y que lo que se esté promoviendo es otro tipo de herramienta o de instrumento para crear empresas.
Claro. Miguel, también han pasado por épocas un poco difíciles, no en tanto por las cooperativas que tienen una actividad que tiene mucho que ver con el espíritu de este movimiento, sino por otras cosas que han aparecido bajo el nombre de cooperativas que en realidad buscaban otra cosa.
Claro, es que han tenido muy mala prensa. Y no sé si merecido o no, pero es cierto que, como comentaba antes, pues son entidades, son un tipo de empresas pues que en un momento determinado y en determinadas áreas geográficas pues se primó mucho su creación mediante estímulos fiscales, subvenciones directamente, y bueno, pues hubo un porcentaje de personas o de gente que, bueno, quisieron pasarse de listos, abusaron del sistema y, bueno, pues utilizaron esta fórmula o esta figura jurídica pues para, digamos, montar chiringuitos, chanchullos y, en definitiva, saltarse la ley. Entonces, bueno, pues todo eso sigue predominando. Cuando hablamos de cooperativas, todavía nos acordamos de muchos fraudes que aparecieron en distintas zonas geográficas y, bueno, pues sí que están un poco estigmatizadas en el sentido de que, bueno, pues todavía se les asemeja a un poco de entidades que se utilizaron para defraudar, ¿no?
Claro. Bueno, estoy recordando, Gloria, una cooperativa que se dedicaba al procesado de carne, que al final la propia Inspección de Trabajo dijo que no era una cooperativa como tal, que al final lo que pretendía era defraudar de alguna manera la Seguridad Social, incorporando autónomos dentro de la cooperativa cuando había, pues, digamos, un orden jerárquico, un compromiso mayor, digamos, del que debe marcar, digamos, el socio de la cooperativa como tal.
Claro, bueno, yo creo que, vamos, que no dudo que fuera así, pero que en muchos casos es verdad que hay desconocimiento, ¿eh? Y cuando aparece, ¿no?, y salen en las noticias o en la información, precisamente es por eso, ¿no?, por tema de fraudes. Así que eso también puede ser que desanime, ¿no? Que yo, vamos, tengo ahora unas amigas que montaron una cooperativa hace tres años o algo así, es una empresa de comunicación, y están encantadas. Pero sí que es cierto que, bueno, que tuvieron que pedir mucha información para ponerse al día, para saber exactamente cuáles eran las posiciones y qué requisitos había que cumplir.
Claro. Bueno, en fin, pues vamos a hablar con ellos a ver qué nos cuentan. Fin de semana se celebraba el Día Internacional dedicado a las cooperativas y además que se cumple un siglo desde la celebración de esta festividad, de este día, y vamos a hablar con el presidente de FECOMA, que es la organización que aglutina a las cooperativas españolas, Carlos de la Higuera. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, lo celebrasteis en la Casa de Vacas, aquí en el Parque del Retiro de Madrid, en un acto, yo creo que muy bonito, ¿no?
Lo celebramos en un sitio emblemático del Retiro madrileño, cedido gentilmente por el Ayuntamiento de Madrid, y quedó un acto muy bonito. Se puso en valor la importancia de las cooperativas en el momento que estamos viviendo, ¿de acuerdo? No solamente desde el punto de vista de poner en valor determinada forma de emprender, etcétera, etcétera, sino como algo absolutamente necesario que está reclamando nuestra sociedad.
Bueno, y que un eslogan que a mí me llamó mucho la atención del Día Internacional, que dice que las cooperativas construyen un mundo mejor. ¿Por qué construyen un mundo mejor las cooperativas?
Bueno, evidentemente eso es una certeza que se viene demostrando a través del paso del tiempo. Hay que recordar, en primer lugar, como efectivamente mencionabas, que se viene celebrando hace un siglo el Día Internacional de las Cooperativas, que luego se adhirió a este planteamiento en el año 93 la Organización de Naciones Unidas, pero tenemos que poner en valor que ante la cuestión social que se plantea en la Revolución Industrial, algo que ha permanecido en el tiempo por encima de los planteamientos totalitarios, me estoy refiriendo al socialismo científico, me estoy refiriendo al capitalismo puro y duro, algo que ha permanecido y sigue creciendo es el cooperativismo, por una sencilla razón, es decir, pone en valor la aportación de las personas al proceso productivo, a la actividad económica. Por esa razón, la UNESCO hace unos años también consideró a las cooperativas como patrimonio intangible de la humanidad.
Ajá. De todas formas, Carlos, comentábamos con nuestros invitados que desde fuera tenemos la sensación que ahora mismo, digamos, en el panorama de la información económica empresarial, se habla mucho, por ejemplo, de las startups, ¿no? Pero quizá las cooperativas han perdido un poquito de fuerza, digo, en la actualidad. Eso no significa que no desarrolléis vuestra labor, que no crezcáis, pero que de alguna manera, digamos que estaba, entre comillas, más de moda hace algunos años.
Vamos a ver, todos tenemos tareas, Javier, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista interno, hacia adentro, tenemos que convencernos de la responsabilidad que tenemos entre manos. Y desde el punto de vista externo, ya entráis vosotros, ahí está, cuando digo vosotros me refiero a los medios de comunicación, hay que comunicarlo al exterior, extenderlo y fomentarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque, como el otro día manifestaba el presidente del CES, Antón Costas, están ocurriendo cosas en nuestras sociedades y nos están pillando desprevenidos.
Y hay, ¿Qué cosas, por ejemplo, Carlos?
Pues, por ejemplo, se constata la permanencia del Estado, ahora mismo, esta mañana,
ayer.
Se habla de que el Estado va a defender la estabilidad de cerca de 70.000 puestos de trabajo, la sanidad. Se mueve el Estado en esta necesidad de proteger a la sociedad del bienestar, etcétera, etcétera. En pocas palabras, permanece el Estado, permanece y no se cuestiona el mercado, pero están saliendo grietas en la idea de comunidad. Hay un séptimo principio cooperativo que es interés por la comunidad. Y como no seamos conscientes de que hay gente que se está quedando atrás, que no tiene recursos, que no tiene posibilidad de rehacer su vida, etcétera, etcétera, la factura que vamos a pagar conjuntamente va a ser una factura demasiado elevada. Por eso, pequeños detalles o grandes según se mire, como la puesta en valor que ha hecho la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado de España, COCETA, en traer al mejor poeta que tenemos en la actualidad, a Luis García Montero, y traerle y ganarle para la causa mediante la traducción del himno del cooperativismo de trabajo asociado que el otro día se cantó como colofón a nuestra fiesta, traducirlo al español, etcétera, son pasos importantes. Estamos ganando gente para la causa. es importante ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Decir, por ejemplo, que la primera cooperativa de distribución español o la primera empresa de distribución, UNIDE, es una cooperativa. No. La primera empresa de educación de ámbito no universitario, Gredo San Diego, es una cooperativa que atiende a cerca de 15.000 alumnos y ha creado cerca de 2.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, este momento es propicio. ¿De acuerdo? Es propicio este momento, hoy martes a principios de julio, para que a través de los medios la gente sea consciente de ello. Que en Madrid, por ejemplo, se hace un aceite de oliva de extraordinaria calidad que ha sido reconocido recientemente en Múnich, en la marca Pósito, situada en Villarejo de Sabanés. Es una cooperativa. Entonces, yo te invito a ti, a todos los medios de comunicación, a ir extendiendo poco a poco esta idea.
Bueno, me parece muy acertado además porque sí que es verdad que algunas falsas cooperativas han generado una imagen que puede haber sido perjudicial para el sector. Entonces conviene hablar de esos ejemplos que nos comentabas, Carlos, porque son los ejemplos de verdadera actuación cooperativista y no esas otras falsas que se amparan en ese concepto para actuar de manera inapropiada.
Mira, hay una tentación siempre en la economía estrictamente capitalista, y es utilizar el modelo de economía social, el modelo cooperativo, para tratar de expandir...
Bordear la ley, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Sí, bordear la ley. Pero te pongo en cuestión, te digo, cuando UGT quiso hacer una acción complementaria a la actividad sindical, acudió a la fórmula cooperativa, ¿de acuerdo? Y al final, me estoy refiriendo a aquel proyecto de cooperativas de vivienda.
A la PSV era, ¿no?
PSV. Al final, el daño, desde el punto de vista reputacional, no se lo lleva el sindicato, se lo lleva el cooperativismo. Cuando en Inglaterra surge la idea de decir, oye, los desajustes que se generan en el mercado, vamos a crear un modelo y le llamaremos empresa social para solucionarlo, están manipulando el concepto cooperativo. Y cuando se utiliza la idea de cooperativa, como a la que hace referencia, para tratar de caer en la autoexplotación de la gente y quitarle dignidad al puesto de trabajo, estamos incurriendo en lo mismo. Por lo tanto, el lema, las cooperativas contribuyen a crear un mundo mejor, con todas las consecuencias, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ser conscientes de esta realidad. Entonces, y todo el mundo coadyuvar desde la atalaya que tengamos a que esto sea así. Siempre hay esta tentación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser un poco, aplicar el lema de la Real Academia Española: limpiar, fijar y dar esplendor.
Carlos, es que nos quedamos sin tiempo, con lo cual seguiríamos hablando y seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando en las próximas semanas, en los próximos meses del movimiento cooperativo, y a ver si vamos charlando con alguna de esas iniciativas que participaron y que recibieron un reconocimiento este fin de semana en la Casa de Vacas en Madrid. Carlos de la Higuera, un placer, muchas gracias.
Seguiremos hablando, estamos a tu disposición, Javier, y para lo que quieras. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llega a nuestra mesa de redacción en la que vamos a repasar algunas noticias de la actualidad que tienen que ver con el asunto de que afecta, por supuesto, al colectivo de autónomos y autónomas, que es a quienes dedicamos este programa de los martes. Y empezamos, Javi, con una noticia del Supremo que abre la puerta a que no tengamos que cotizar por el IVA hasta que no cobremos la factura.
Sí, porque además es una noticia que leemos en autónomosyemprendedor.es y que destaca un dato que me gustaría compartir con vosotros, porque 7 de cada 10 facturas en nuestro país se pagan tarde y encima por encima del plazo establecido por la ley de morosidad. Esto complica mucho ese flujo de caja para los autónomos que se ven obligados a adelantar el IVA, que han facturado pero que no han cobrado por esos servicios que han prestado pero que todavía no han cobrado por parte de los clientes, y se ven obligados a pagarlo en las declaraciones trimestrales. Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado que el anticipo del IVA afecta a la libertad profesional y a la libertad de empresa. Con esta sentencia, al final, se abre la puerta a que los autónomos puedan pagar ese IVA cuando ya lo han cobrado y no tengan que adelantarlo, algo que yo creo que podría ser bastante beneficioso para ellos.
Bueno, Miguel, tú eres el experto aquí en la materia. ¿Qué nos cuentas de esta decisión del Supremo?
Bueno, aquí, Javier, sí que tengo que sacar un poco la cara o romper una lanza a favor de la agencia tributaria, porque ya está previsto desde hace tiempo el hecho de que los autónomos, en unas circunstancias especiales en las que sea muy difícil cobrar, porque los clientes, pues no sé, recordemos cuando trabajábamos para la administración pública, suele haber un cierto retardo en el pago, podamos el IVA pueda fluctuar en relación a la corriente de ingresos y de gastos, que es la adhesión al régimen especial simplificado. Es decir, el régimen especial simplificado lo que te permite es que tú pagues el IVA o en función de cómo lo vayas cobrando o lo vayas pagando, de forma que no tienes que adelantar el IVA de facturas que no has cobrado, sino que simplemente lo vas a declarar cuando realmente lo cobres, ¿no? Entonces, bueno, pues este sistema ya existe. Es cierto que hay un cierto desconocimiento alrededor del mismo. Tiene una serie de complejidades y una serie de consecuencias, pero la verdad es que la sentencia del Tribunal Supremo lo que viene un poco es a destapar, ¿no?, la existencia de ese régimen que te permite, pues, adaptar un poco tu tesorería, en el caso del pago del IVA, a cuando realmente lo cobres. Entonces, bueno, pues es cierto que está muy bien, pero que ya existía, ¿no?
Ya, lo que pasa es que dicen las asociaciones de autónomos que el sistema es tan complejo que muy pocas personas se apuntan a él, digamos, por decirlo coloquialmente.
Estadísticamente, por ejemplo, a nuestro nivel, nuestra empresa, es cierto que el número de empresas que están adheridas al mismo es mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también es donde jugamos un papel fundamental nosotros en intentar adaptar ese sistema a la facturación de nuestro cliente, cosa que a veces nosotros no controlamos, nosotros no llegamos tan a fondo, ¿no?, de saber cuándo realmente cobra nuestro cliente la factura, pero realmente el hecho de que no haya tanta adhesión al mismo me parece que es fruto del desconocimiento. Si hiciéramos un sondeo, ¿no?, entre los autónomos que escuchan este programa, pues yo creo que la inmensa mayoría ni siquiera saben de la existencia del sistema, ¿no?
Bueno, pues vamos a comprobarlo con Gloria Alonso. Gloria, ¿tú sabías que existía?
Yo sí sabía que existía y la idea que tenía es que era muy complicado o muy costoso de hacer ese seguimiento, ¿no? Y la verdad que seguramente en muchas ocasiones nos habría venido fenomenal, pero nunca lo hemos hecho. Y desconozco, ¿sabes?, todo lo que serían los trámites para poder hacerlo.
Bueno, pues un día vamos a hablar de ello, Miguel. Un día nos ilustras sobre los trámites que podemos hacer. Hoy vamos repasando un poquito rápido los asuntos porque tenemos también otra noticia que tiene que ver con la imposibilidad que van a tener de despedir a aquellos autónomos, aquellas autónomas, aquellas pymes que se hayan acogido a las ayudas por todo lo que ha acontecido durante estos meses, Javi.
Porque vuelve a ponerse en el foco la cláusula de mantenimiento del empleo, también conocida, Peña, ¿verdad?, por muchas personas como la prohibición de despedir, por ejemplo, durante la pandemia, para esas empresas, pymes, autónomos que se acogían a un ERTE, a un expediente de regulación temporal de empleo, pues vuelve a ponerse de relieve esta cláusula para las ayudas que se aprobaron en ese segundo paquete para apoyar a los trabajadores y empresas afectados por el incremento de los precios de las materias primas, de los carburantes, de la energía, entre otros productos. Estos autónomos, estas pymes que se hayan acogido y que se vayan a acoger a estas ayudas también deberán mantener ese empleo durante al menos 6 meses.
Esto a mí me genera una discusión interna en mi fuero interno, Gloria, porque por un lado me parece bien que cuando recibes dinero público tengas una serie de compromisos, pero claro, si alguien recibe ayudas es porque está pasando por un momento complicado y a lo mejor pues esa prohibición de despedir choca con esa situación de la empresa.
Ya, sí. Completamente de acuerdo, pero bueno, que esto también, como siempre decimos, Javier, tiene que ver con conocer exhaustivamente y a fondo esas ayudas o subvenciones que solicitamos y ver qué nos exige. Porque, claro, a lo mejor si leemos ya desde el principio que lo que nos pide es mantener el número de plantilla, pues igual dices, bueno, es que va a ser imposible porque con la ayuda que voy a recibir no me lo permite. No sé, supongo que sí, que es un poco una contradicción, efectivamente.
Bueno, me estaba acordando, Miguel, que es un poco contradicción como cuando vas a pedir una ayuda y te piden que presentes los certificados de que estás en orden con Hacienda y la Seguridad Social. Pues hombre, a veces es que necesitas el dinero para ponerte
al día.
Al día, ¿no?
Claro, es que el hecho de estas ayudas, que se supone que lo que te permiten es intentar salir de la situación en la que te encuentras porque el incremento de los costes pues hace que tu actividad no sea tan rentable, entonces lo que hace es que los recursos de los que dispones pues un poco digamos que son superfluos, ¿no? Tengo demasiados recursos para la demanda que tengo que atender. Por eso en su día contraté a personal, porque en su día necesité más recursos, porque adquirí más responsabilidades con mis clientes y por eso ahora, pues por eso en su momento contraté personal. Entonces, cuando ahora me dan una ayuda para poder afrontar la situación de incremento de los costes, pero me impiden no poder manejar uno de mis factores, que es el factor humano, pues como que prácticamente lo que me están haciendo es darme una ayuda para seguir manteniendo los costes de los recursos humanos, con lo cual no sé si realmente eso me va a ayudar o no, porque si lo que me van a hacer es paliar los gastos de las nóminas, los seguros sociales, y que incluso no sé si me van a cubrir, al final la ayuda, ¿en qué consiste la ayuda? Porque yo en su momento cuando los ERTEs, el hecho de no poder despedir lo puedo entender, pero ahora tener que aguantar hasta final de año, estamos hablando del 31 de diciembre, sin poder yo reducir mis recursos, la verdad es que hay que valorar muy mucho si interesa pedir las ayudas.
Y con esta sintonía vamos a recibir a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, de julio ya.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, un tema que hace mucho que me lleva interesando y que por circunstancias de la vida, que la vida está cargada de circunstancias, he tenido que vivir muy próximo, y es la salud mental de la gente joven, que me está preocupando mucho. Y he tenido cerca de mí a gente muy joven con depresiones muy severas por las circunstancias, por la crisis que estamos viviendo, porque son chavales que se enfrentan a decidir qué futuro quieren para ellos y no le ven salida por ningún sitio y acaban entrando en un agujero que les arrastra y me da muchísimo miedo. Y entonces también me he acordado de lo que está haciendo la compañía La Joven, que está trabajando con centros de salud mental, con chicos jóvenes para a través de las terapias teatrales intentar conseguir que estos chavales y estas chavalas encuentren alicientes y estímulos en su vida. El tema es muy serio, ¿eh? muy serio, porque hay que ver gente de 17, 18, 16 años que no creen que tengan una salida laboral el día de mañana y que creen que además no están preparados para nada. Y me parece que así levantar una sociedad es verdaderamente complicado, y nuestros jóvenes son el futuro. El tema me tiene muy tocada, lo reconozco.
Ya. Hombre, la verdad es que venimos de unos años muy complicados, y la salud mental es un problema que afecta a toda la sociedad y también al mercado laboral, Gloria.
Sí, efectivamente, así es. Nos afecta a todas las personas y, bueno, hay que prestarle mucha atención. Antes hablábamos de la desconexión digital y mental, y sobre todo también las expectativas, ¿no? Ver cómo ese ajuste a la realidad hace que, bueno, que podamos disminuir la ansiedad y el estrés.
A mí me ha dejado muy preocupada. Yo no era tan consciente de esto hasta que lo he tenido que vivir muy cerca, y me preocupa que cómo estimulamos a esta gente, porque es que nada les interesa, nada les atrae, nada parece que es para ellos. Es terrorífico, de verdad, ¿eh? Es terrible, ¿eh?
Bueno, Miguel, ¿qué nos puedes comentar? Porque sí que es verdad que nos deja María impactados con esta preocupación, que yo creo que no debemos pasar por alto.
Y la verdad es que es así, ¿no? Porque es el comentario general de, por ejemplo, entre nuestros clientes cuando demandan mano de obra y buscan gente para empezar a trabajar. El comentario es siempre el mismo: es que la gente joven no quiere trabajar ya, no es como antiguamente. Hay una falta de motivación derivada, que puede ser de lo mal que lo han pasado psicológicamente en toda esta época de la pandemia, y parece que han decidido, pues como les han visto lo mal que se ha pasado, pues prefieren vivir la vida antes que sacrificar y empezar una vida laboral, como hemos empezado todos cuando éramos más jóvenes, ¿eh? Compaginando los estudios con el trabajo. Ya no hay ese espíritu de sacrificio, tal vez porque por lo que han sufrido, ¿no?, mentalmente en la época de la pandemia, pues les haya hecho ver que es preferible disfrutar de la vida y de lo bueno que es descansar y estar de vacaciones, que empezar ya a sacrificarse y a labrarse un futuro.
Bueno, unos a disfrutar de la vida y otros, María, a destrozarse por dentro, ¿no? Porque al final, digamos, la salud mental pasa porque pues muchas personas pueden tener tendencias autodestructivas, y no me refiero ya a llegar a extremos muy preocupantes,
pues
sino...
te sorprendería de lo que piensan, de la cantidad de veces que piensan en la muerte. De verdad que es un tema que es que yo intentaré un día tratarlo con más calma. No os podéis imaginar la de veces que piensan en la muerte, porque no le ven salida, es decir, creen que su vida no tiene salida por ningún sitio. Lo que ven, bueno, les desanima, pasan de la risa al llanto. Claro, y es que te digo que se están generando en hospitales grupos de gente joven porque es muy preocupante. Y es más, hace nada me dijo alguien que tiene una escuela de formación de grado superior, que se están planteando también pedir certificados a los chicos y a las chicas de que no están pasando por una depresión, porque dice que altera el trabajo de todo el resto del grupo. O sea, me deja todo muy...
Bueno, pues yo voy a dejar la parte positiva de lo que ha comentado María, y es esa compañía, la joven, que hacen una labor estupenda y que además montan espectáculos maravillosos.
Que podemos echar una mano, porque por lo menos yo he tomado conciencia de que esto existe, y creo que todo el mundo debería tomar conciencia de que esto existe, porque poco podemos ayudar si no somos conscientes de ello.
María, muchas gracias. Muchas Hasta veces. La semana que viene.
Hasta la semana que viene, que vendré con alguna alegría. Que ya habrá pasado, estaremos en San Fermín y así.
Muy bien. Pues Gloria, Miguel, un placer haber compartido este tiempo con vosotros.
Igual, un abrazo.
Igualmente, buena semana.
Y con esas referencias al problema de salud mental que sufren jóvenes, y diría yo que no tan jóvenes, después de todo lo que ha acontecido por la pandemia, por la crisis sucesiva de la invasión de Ucrania, etcétera, Nos vamos a marchar, os dejamos acompañados de música que siempre sube un poquito el ánimo y mañana te esperamos aquí a las 3 de la tarde. Hablaremos de empleo público, así que disfruta de lo que queda de martes.
Es que me llenas de placer con cada roce de tu piel. ¿Y qué más puedo pedir? La luz del sol por la mañana. Te despiertas en mi cama, toda una noche junto a ti. ¿Y qué más?